A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Puente Uní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Cuban una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Ya Roma Flash, Piriápolis.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que
la
me ha tocado
escuchar. Humana. No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Es más como lo actúa uno en la vida.
Chetita. Bizarro.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Pero guardás la credencial en la entrepierna, sapo.
La sacaré de vuelta a relucir este domingo. ¿Cómo andas, Nicolás?
¿La podés airear antes de llevarla a votar?
Sí, cuando se la presento a la gente de la mesa.
Ahí... La gente de la mesa la va a tener que agarrar y hacer así, sacarle cosas de arriba, sapo.
La muevo un poquito así, ventile. Y para el cuarto secreto, después vuelta al sobre y la entrepierna.
¿Cómo estamos, Apito?
Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andas, George?
Deus.
Hola, hola. Crack. Hola al capitán de esta embarcación, arroba Alvin Green. El emperador de la consola, la persona que nos va a llevar a buen puerto en este diciembre. Esperemos. Y voy a saludar a alguien que vibra la política. Y también vivir a la noche, según lo que me dijeron de este viernes. La persona que se ocupa de ponernos al aire a través de la transmisión de YouTube de FM El Sol, el gran Switcher Master, arroba César Giacosa. Capo Capanga, buenas tardes para todos.
¿Se puede decir bosta en radio?
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Bueno, pues habló poco de droga ayer, ¿eh? Cosas que no se hablaron. Personajes excluidos, temáticas excluidas del debate de ayer. Después nos metemos con todo lo que pasó. Yo tengo uno, dos, tres.
De gente de la que no se habló.
Gente que no se habló.
Son más de lo que no se habló de lo que
bueno,
se habló.
Gente que dada
no,
la
no se habló de Diego Canepa, por ejemplo.
Bueno. A bien que lo pongas ahora, bien a esa, ¿no?
No, bueno.
Mirá,
tiene razón.
Bueno.
Tiene razón.
Búsqueda habló.
Posible, eventual, ¿no?
Persona que está, digamos, que podría formar parte del gobierno de Orsi, según
sí, la nota. Aparentemente.
De jueves pasado. ¿No saludas, Tesiano?
No, pero se mencionó la... ¿Qué mal gastó esas balas, Orsi, ¿eh?
Se mencionó el pasaporte
¿qué
nomás.
¿Qué mal gastó esas balas,
Orsi? Porque fue, me la metió al final como primero...
Claro, pero toda rápido.
Pasaporte, sí. Torre ejecutiva, no sé qué.
Claro, porque la forma en la que ha elegido... Muy por la lateral vamos a arrancar, ¿no? Pero la forma en la que ha elegido Orsi de referirse a los temas Marcet y Astesiano ha sido por cómo ha perdido imagen el pasaporte uruguayo en el mundo.
Sí.
Eso desde ahí, en esa forma de llevar adelante la campaña, en la cual no quiere ser demasiado duro, ¿no? Manteniendo el talante
conciliador,
dialoguista. Ha encontrado esa forma para hablar de los casos o aludir ahí tangencialmente a los casos Marcet y Astesiano, y es eso, es que el Uruguay, que es la cuna de la credibilidad, sí, y la garantía. Bueno, el pasaporte uruguayo se ha devaluado en el mundo a partir de eso.
Sacaste ese recorte, Jorge.
Tenemos casi todo para escuchar. Eso,
porque ese momento fue tipo el... Digamos, fue el momento chicana de Orsi, que no fue chicana, porque en realidad quedó medio entreverado al final, pero metió un 2 en 1. Marcet y Astesiano sin nombrar ninguno.
¿Ustedes jugaban a los Worms? ¿El Worms?
Sí, claro.
¿Sí? Está. Jorge, me vas a seguir. Era un juego de gusanitos que se atacaban. ¿Está?
El Worms.
La gente va a entender. O sea, los que jugaron al Worms van a entender la imagen que les voy a poner. Era, vos podías atacar con distintas armas, ¿no?
Sí.
Y habían armas muy inocentonas, como una piña.
Y después tenía la aleluya.
Y tenías, por ejemplo, una bazooka. Entonces vos de repente te le parabas al gusanito del otro cuadro enfrente, le tirabas con o tenías una bazooka para tirarle, cargaba la bazooka, porque era cargaba la potencia, el disparo, y así, y de repente te salía para cualquier lado y hacía y te terminaba pegando a vos, ponele, ¿no?
Bien.
O sea,
no fue el caso de Orsi, no le pegó a él,
pero era como tiraste, tenías 20 segundos para una jugada y la desperdiciaste.
Sí. O cumpliste con la barra de tirarla. Pero
no hiciste daño, no hiciste daño.
No hizo daño.
097-441-443 y el chat de YouTube. La pregunta que ya fue absoluta y totalmente trillada fue quién ganó el debate. No nos interesa esa pregunta en este momento porque habla más además de la audiencia que tenés y no de quién termina ganando el debate.
Y porque ya opinaste en polémica, ¿no?
Esa además
le pusiste puntaje, para vos ganó Orsi.
Para mí había ganado Orsi en la lógica de polémica.
Con luz, además. Fuiste el que le dio más ventaja a Orsi de todos los que estaban en polémica.
Sí, creo que sí.
Vos sabés que cuando termina el debate...
Qué lindo archivo ese para tener guardado, ¿no?
Es espectacular.
Igual hice mil aclaraciones, mucho más de la plaquita,
me hizo una puntualización sobre un comentario que hiciste que fue errado. Después te lo comenté.
Pero pasó Fernando Pereira y le dijo que le parecía que estaba blindando a Orsi.
Mira, escuchame, Nico. En los debates en Estados Unidos se lo conoce con la figura de spinners a las personas que después del debate... En la sala de prensa, por general dirigentes de ambos partidos, empiezan a convencer al periodista y por transitiva al público de que su candidato ganó, ¿no? Ayer vimos a la salida del debate a Heber, a Sánchez, Mieres, Manini no habló, salió derechito, un Eduardo Luz.
Y después Manini habló y dijo que le fue mejor
a él. En la televisión vimos a Rosselló. Veamos, por el lado de Delgado, Santiago Gutiérrez, por el lado de Orsi, vimos a Richard Reed, a Jorge Valmeli en el 10.
Yo no estaba del lado de nadie, sapo.
Spinners de la jornada
de
ayer.
No, sapo, no me traté de spinner. Todo lo justifiqué.
No te vi, Jorge.
Todo
así
lo
que
solo te digo desde el talento. Todo lo justifiqué.
Sí.
No nos interesa la pregunta de quién ganó el debate. La pregunta es.
Los debates los ganan los spinners, Jorge. Se gana ahora el debate. Se gana en el post-debate.
No se gana ahí, sapo.
Sí, salvo que haya sido un debate donde uno, como te gusta decir a vos, domó al otro.
Claro, ¿no? Pero es que ninguno...
Fue la palabra que utilizó, me dije, yo no lo vi porque estaba con séptimo día, pero no, me dijeron...
¿Eso te gestó?
Sí.
No, jamás haría ese gesto.
Dicen que se paró arriba de la mesa.
Ninguno...
Después tuvo que limpiar el mantel rojo.
Ninguno quiso domar al otro, ¿no? Nadie se animó a intentar una doma.
No,
en ningún momento ninguno... Bueno, podemos discutir si hubo intento de doma o no. La pregunta que me interesa trasladarle a la audiencia es mucho más sencilla, es cómo lo vieron. Denme su análisis. Denme su análisis y díganme qué les pareció, si hubo algún momento que les quedó, si piensan que va a incidir en algo, si les cambió en algo a ustedes, la visión de cada uno. Me interesa pregunta abierta para los politólogos que escuchan Fácil Desviarse. Y lo vamos
son 3 millones.
Exactamente.
Vi las mediciones también, no para discernir.
Algo así como 180.000 personas habrían visto este debate.
Es mucho.
Si sumáramos la audiencia de toda la televisión, el dato interesante para tener en cuenta es que...
¿180.000?
No, algo así.
Es poco.
Algo así. Bueno, no mucha más gente de lo que ve... No mucha más gente de la que ve televisión un domingo en general. O sea, no fue un evento que haya atraído más gente de lo habitual.
En las transmisiones por YouTube hubo una suma en redes de 70.000 personas, más o menos, 65.000 personas.
Restale la cantidad de bots que han empleado.
No, bueno.
No. O sea, era tipo la transmisión en YouTube de Canal 5, la transmisión en YouTube de TV Ciudad.
Yo la vi por Canal 5 y ahí tenía, digamos, su sumado, mil de personas.
Sumado todo eso eran 70.000 personas.
Imaginemos que algo así como A reventar, ¿no? A reventar 230.000, 40.000 personas lo habrán visto.
Esos son dispositivos, no personas.
Sumando todo.
Claro, puede ser una familia capaz que...
Pero en un promedio de 2-3 personas por dispositivo.
Bueno.
Como mucho.
Medio millón
de personas. Mucho y de fondo.
2-3 personas por dispositivo es una grosería de promedio. ¿No tenés 3 personas en promedio por hogar?
¿Dos?
Ignacio
Pardo. ¿Te sirve dos?
No, departamento de demografía de
sociales. Por dispositivo también incluyo la televisión, digo.
Sí, está bien. Es verdad que mucha gente se junta a mirarlo.
La única forma...
Yo fui violento.
¿Fuiste sin violento?
Sí, pero
además, dando para adelante a los medios tradicionales.
Vamos a los bifes, video y comento.
Perdón, Ale.
Tópico momento. Bien. El debate, ya saben cómo fue, no hay que explicarlo mucho. Era más que un debate, no sé, una exposición de cada uno con la chance de dejarle alguna cosa planteada al otro. Uh-huh. Eso fue lo máximo que llegaron a intercambiar los dos. Dejarse alguna pregunta planteada o dejar algún concepto sobre lo que acaba de decir el otro candidato.
¿A ustedes les parece que si nosotros hiciéramos el programa de radio así, mandamos cosas grabadas un minuto cada uno, donde dejamos incluso preguntas planteadas para el otro y el otro arranca en cualquier lugar donde se le cantó, que había dejado en la conversación anterior él mismo, no el otro, sería un mejor programa de radio?
No.
No.
Pero mira, yo a diferencia de lo que dice todo el mundo, me parece que...
Bueno.
No fue tan malo para la población.
Yo no opiné sobre eso todavía.
Estamos un poco opinando, ¿no? También, ¿no? Mucha gente...
No.
Yo lo que creo que fue un caballo... A ver, fue un caballo de Troya para que el común de la ciudadanía se llevara por lo menos 2 o 3 conceptos de cada uno de los candidatos.
Pero no genera interés hacer algo así.
¿Eh?
Pero no genera interés,
la gente le miró. Es que 200.000 personas estuvieron mirando lo que algunos entienden como un moplo absoluto. Carente de entretenimiento.
Pero mirá que es habitual que esa gente esté por lo general mirando.
Podría ser.
Lo que te quiero decir es que no hubo mucha más gente de la que habitualmente te podés encontrar mirando los programas políticos que se dan los domingos de noche en televisión.
Un fierro, bien. Bueno, dame video, Jorge.
Bien. Por ejemplo, el primer uso que se hizo de ese recurso, ¿no? Que es dejarle planteado al otro algo, a ver si pica, agarra y responde. Lo hizo Yamandú Orsi, cuando dejó planteada una pregunta sobre la salud. El primer bloque era desarrollo humano, que incluía, salud, vivienda, discapacidad, deporte, cultura. Y en ese momento, César, si lo tenés por ahí, Yamandú Orsi decide dejar planteadas estas preguntas.
Algunas preguntas. ¿Por qué en este periodo de gobierno se dejó caer Casa de Galicia? ¿Y por qué se repite nuevamente en el programa de gobierno de la coalición la creación de una Secretaría de Discapacidad cuando ya lo establecía en el programa anterior y no se cumplió?
Ese es el recurso, ¿no? O sea, yo sé que no puedo interrumpir al otro, no puedo establecer un diálogo humano normal, entonces en mi exposición cierro metiendo una chicanita para el otro a ver si agarra el guante o no lo agarra. Y en el caso de Delgado, podemos decir que no agarró el guante en el sentido de contestar qué pasó con Casa de Galicia, pero sí agarró el guante para contestar algo sobre discapacidad y ya de paso meter lo que fue la primera chicana de la noche.
De discapacidad, vamos a crear una Secretaría de Discapacidad en Presidencia de la República, no había ningún compromiso, le vamos a dar un estatus especial, vamos a generar el baremo único que se acaba de votar en el Parlamento, vamos a generar la pensión parcial por discapacidad parcial y además Valeria Ripoll, que la elegí como compañera de fórmula, entre otras cosas por estos temas, es una persona que se va a dedicar con mucha fuerza al tema de discapacidad. Valeria Ripoll la elegí yo, no me la eligieron y tampoco es un repuesto.
Bueno, la primera chicana, ¿no? Valeria Ripoll la elegí yo. Y tampoco es un repuesto.
Pero pará.
Hablando del tópico de la semana.
Me llamó la atención igual, porque en el primer punto, cuando dice que no había ningún compromiso, es falso. Había un compromiso que está en el compromiso por el país, donde dice crear una Secretaría Nacional de Discapacidad que fortalezca y dé coherencia al conjunto de acciones dirigidas a esta población.
Sí, sí.
Me llama la atención porque esta polémica ya había surgido. O sea, estaba en el radar y había estado en la discusión y que vaya sobre ese punto sabiendo que rápidamente se iba
fue la gran fake del debate. Esa, puntual. Porque la otra son discutibles.
Son del territorio de la interpretación, decís.
Esta de hubo algunas, sí.
No, pero esta fue la. Esta fue es tipo. El, no hubo la de la beca Gutiérrez. Y está escrito y lo acaba de leer Nico. Uh-huh. Y dijo: no había ningún compromiso. Sí, había un compromiso, el compromiso por uh-huh. el país. Donde decía específicamente eso.
Después podés decir, no dio el tiempo, hicimos otras cosas, uh-huh. creamos el baremo único, que también, digamos, que se hicieron acciones. Pero en lo que refiere a la información concreta, ya estaba ese compromiso.
Y por eso que acabas de hacer, uh-huh. Nico, es por lo que vos no sos uno de los moderadores del debate. Porque te gustaría hacer fact-checking, te gustaría hacer otras cosas.
No, bueno, pero eso llamaba... lo puedes hacer con tiempo, no lo puedes hacer en el
pero
momento.
Pero la diaria y el observador hicieron fact-checking, sí. y en el caso del observador... Tomó nota de esa declaración de Delgado y enseguida lo uh-huh. puso. Uh-huh.
Pero bueno, esto fue
igual el primer intercambio. Se pasó por alto eso porque vino el golpe al mentón
sí, claro.
enseguida quedó con lo que dijo
el
después.
Fake
¿no?
quedó, el fake quedó totalmente susumido uh-huh. a la charla de los repuestos.
Yo elegí a mi vice.
La Valeria Repuesto la elegí yo y uh-huh. no es ningún repuesto.
No es ningún repuesto, parafraseando a José Mujica, que habló de Blanca Rodríguez como... un repuesto en caso de que Carolina Cosin no agarrara uh-huh. el puesto de candidata a vice.
Sí, uh-huh. mucha gente se enteró de que Mujica no tiene una visión muy feminista del mundo, ¿no? El fin de semana. O sea, son último minuto. Sí, último sí. minuto. Mujica no sería un feminista. Sí. Mujica no es un aliado.
¿Qué van a decir las encuestas ahora, no? Que no, estarán capturando ahora, esto.
El término moderno de progre a Mujica no le calza.
No. ¿Qué, pero que Aliadín,
no,
sí. ¿qué
no progre? No es woke.
No es woke. No es woke.
¿Vos sos pan?
No es woke. No es woke.
¿Sos woke? Bueno, no. Mujica no es woke. Acuérdense cuando dijo que no, déjese de ideas europeas, de trabajo infantil y no sé qué. O sea, Mujica tiene un rosario de...
incorrecciones políticas.
Sí, aberraciones progresistas, se le podrían decir, ¿no? Que han generado el escozor de todo el frente. A lo largo, opa, sonó ahí la campana.
¿Qué les pareció? ¿Pero qué les parece el argumento ese que surgió el fin de semana de argumento trillado, ¿no? Pero ¿dónde están las feministas, no? Ese es el clásico, el clásico que tira la gente. No, bueno, ¿qué pasa con las mujeres de izquierda del Frente Amplio que son las primeras en pegarle a los de la coalición bueno. cuando tienen alguna actitud machirula? Bueno, Mujica se manda la de repuesto. ¿Y?
Salió Graciela Villar a responder, ¿no? La anterior vice.
Bueno.
¿Qué? Bueno, salió Graciela Villar.
Aludida directamente.
Primero que nada, que es una de las aludidas.
Claro, dijo por una alusión por y entró. Alusión,
pido la palabra.
Bueno, salió y dijo, ¿no?
Sí,
dijo, ¿cree que te diga lo que respondió? Las mujeres no somos repuestos, Jorge. Mujeres no somos repuestos. Se le dijo Mujica.
Y yo pregunto algo, ¿no? Ahora ya... Más allá de la crítica que se le puede hacer a Mujica por lo que dijo, ¿no somos todos acaso repuesto de alguien? ¿No somos todos repuesto de alguien?
No trates de, digamos, de...
Te pregunto.
De elevar el concepto que puso Mujica arriba de la mesa de repuesto.
¿Está mal lo que hizo de tener un plan A y un plan B? ¿Tener una titular y una suplente?
No, está claro que Mujica lo que pensaba.
Está mal decirlo. Y tratar a alguien públicamente de repuesto siempre va a estar mal.
Políticamente podía complicarse el tema de que Cosa agarrara la vicepresidencia, entonces ya empezó a cocinar la posibilidad de que Blanca Rodríguez estuviera ahí. O sea, no es mucho más que eso.
Ahora, ella había aclarado.
La terminología utilizada.
Repuesto.
Repuesto, claramente. Porque si le decía no, en verdad estaba hablando... en paralelo con Richard Reed como repuesto por si Sendigno agarraba, o sea, en las elecciones anteriores. Califica para hombres y para mujeres. Yo creo que es despreciativo en todo caso.
El término repuesto.
No por género,
no,
sino...
No, lo que pasa, ¿sabés lo que pasa? Que como está la ley de cuotas de por medio, vos necesariamente tenía que ser una mujer.
Sí, está bien, sí, ¿no? Está bien.
Va, no la ley de cuotas, en realidad el compromiso del Frente Amplio de que fuera paritario.
Sí.
Sí. No todo lo que voy a pasar en materia de videos y recortes del debate son chicanas. A veces, no necesariamente, es porque surgió alguna novedad o algo que me llamó la atención. Por ejemplo, en materia de seguridad, Delgado hizo mucho énfasis en el concepto. O sea, Delgado la línea que siguió fue defender la cifra de este gobierno y pegarle todo lo que podía al Frente Amplio. Con respecto a la gestión frente amplista de los 15 años que estuvieron en materia de seguridad. Y digamos que el argumento sería algo así como el Frente Amplio fracasó en seguridad, Yamandú Orsi tiene el mismo equipo que estuvo en ese fracaso. Ese sería el argumento de Delgado. Escuchen lo que decía.
No me interesa, es el equipo. Nosotros tenemos un equipo creíble. No es el equipo que fracasó
con Bonomi, fracasó con Mujica, le dieron una segunda oportunidad con Vázquez y volvió a fracasar, y ahora quieren poner el mismo equipo al frente de la seguridad. Nosotros queremos darle a la gente la certeza que la víctima no es el delincuente. La víctima es la sociedad honesta que muchas veces es agredido por el delincuente.
Bueno, yo que estaba cantado que una de las fortalezas discursivas que tenía Delgado en este debate era justamente por el lado de la seguridad, por el legado del Frente Amplio y también por la falta de, digamos, de equipo asumido que vaya a agarrar la seguridad en el gobierno del Frente Amplio, ¿no? En todo caso, los nombres que han aparecido son todos nombres vinculados a la anterior administración. Después vino toda la parte de esgrima retórica con respecto a si el Frente Amplio usa la palabra represión o no, si el Frente Amplio reprime. Si
¿querés escuchar lo que decía Orsi sobre esa esgrima? Bueno, habló. Y te diría que la táctica de Orsi fue ser como una pared, ¿no? O sea, devolvió muy poca cosa.
Había una mampara, se dice.
Había prácticamente una mampara en la cual Delgado lo vivió buscando, tirándole de todo. Y Orsi decidió responder dos o tres cosas muy puntuales. Esa que vos mencionaste fue una de las pocas que decidió responderle a Delgado.
Hace los pilares de nuestra política de seguridad serán los siguientes. El ejercicio activo de la autoridad, es decir, reprimir, no dudar en eso, reprimir el delito.
Bueno, ahí la despejó, ¿no? Está, sí, voy a reprimir. Uh-huh. Esa es la frase, ¿no?
El observador, dentro de su fact-checking, en el capítulo de seguridad, agarró la frase de Delgado que dice represión es una palabra que no está en las bases programáticas del Frente Amplio. Agarró la base programática del Frente Amplio.
Y buscó represión.
Puso al TF.
Represión.
Puso represión y le saltó la palabra.
No.
Sí, en serio. Sí.
No.
A ver. El documento de la base programática 2025-2030 FA habla de trabajar al mismo, entrecomillado, al mismo tiempo las políticas de combate y represión del delito con las de convivencia. O sea que el programa de Frente, las bases de Frente Amplio sí tiene la palabra represión. O sea,
dos fakes, agregado, segunda dos fake. Puntos,
falso.
Bueno, lo que pasa es que ahí no. A mí me pasó
es
algo.
Es entre la chiquita de la chiquita.
Sí, no, está bien. Claro. Pero está bien, si alguien entra en la chiquita, vos entra en la chiquita de la chiquita. No, me pasó algo raro con seguridad, que es lo siguiente, ¿no? Vieron que el discurso es: acá hay dos modelos de país. ¿Cuáles son? No, no sé cuáles son los dos modelos de país. Y mirá que lo leí las propuestas de cada uno. Los dos, incluso si solo me guiara por este debate, los dos están de acuerdo en que hay que reprimir y al mismo tiempo atacar causas sociales del delito.
Un palo y una flor.
Ni Delgado es la derecha extrema represión de que piensa que no hay que atacar las causas sociales, ni Orsi es la izquierda, no sé, inocente, que piensa que con atacar las causas sociales se alcanza. Los dos tienen esa visión.
Lo que pasa es que ahí, en realidad, está bien, los dos modelos, me parece, por lo que uno, lo que se puede interpretar sobre cómo se han, sobre lo que han dicho sus asesores en los últimos días, los modelos no están tanto en lo que proponen, sino en cómo gestionan lo que proponen. Entonces, vos del lado del Frente Amplio tenés a Jorge Díaz diciendo que este gobierno tenía una visión hemipléjica de la seguridad, poniendo mucho más énfasis en la represión que en la prevención, y dentro de la represión también una visión hemipléjica en la medida de que se han enfocado específicamente en lo policial y han dejado de lado el tema justicia, el tema fiscalía, por ejemplo. Y de hecho, si vos escuchás ayer a Delgado, eso fue una de las cosas a las que no se aludió cuando Orsi sí los mencionaba. Y por el lado del gobierno, o del lado de la candidatura, los asesores de Álvaro Delgado, lo que se dicen es, bueno, el Frente Amplio tiene una mirada, no utilizan esta palabra, pero bueno, indulgente de la seguridad pública, ¿no? Hablando de, en todo caso, y que han fracasado tanto en la prevención como en la represión, ¿no? Y los ejemplos de la represión te los ilustran con el aumento de los delitos que ahora cambiaron, o ¿no?, de las denuncias de los delitos que cambiaron en este gobierno. Y en la prevención estuvo, que creo fue uno de los, de las imágenes fuertes que utilizaron. Después podés discutir si, qué tan atinada es, pero fue una imagen fuerte cuando Delgado le menciona en este bloque que quienes están presos hoy, que tienen 25, 26 años, en realidad tenían 5 años cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Entonces dice, bueno, falló también en la prevención, porque los tuviste 15 años siendo niños y adolescentes bajo tu tutela y terminaron igual en una trayectoria delictiva.
Hay un tema que estuvo a lo largo del debate arriba de la mesa, que fue, bueno, este gobierno, o sea, la coalición, le dio facultades a la policía para poder actuar. Le dio respaldo, digamos,
político y
verbal,
jurídico.
Político y jurídico, incluyendo la LUC, ¿no? Y que eso explicaría, en parte, la baja de alguno de los delitos. Lo cual, todavía no queda muy claro.
Es muy difícil esa causalidad.
De mensurar, sí. Exactamente esa causalidad. Pero el relato de este gobierno es: nosotros le dimos respaldo jurídico y político a la policía y eso redundó en una baja de la cantidad de delitos. El Frente Amplio, mientras tanto, está medio embretado en ese asunto. O sea, no estaría llegando eventualmente a un gobierno con el discurso de vamos a darle mayor respaldo a la policía. Todo lo contrario, habló de que hubo más de 40 jefes de policía que fueron cesados a lo largo de este quinquenio, por lo cual puso en tela de juicio.
Lo que pasa es que, ¿qué es darle tu respaldo a la policía? Bueno, Orsi propone más patrullaje, más efectivos, propone que en las comisarías estén pasantes para que los policías puedan estar.
Pero Diego también lo propone. Lo mismo. Uno dice plus es: nosotros le damos respaldo a la policía, ustedes no.
Sí, ahí hubo varios momentos interesantes, porque por un lado, Orsi habló, digamos, de medidas concretas desde lo policial. Ahí habló, por ejemplo, de extender la videovigilancia y entre otra serie de medidas. Delgado le respondió rápidamente: eso ya lo estamos haciendo, las 20.000 a las que vos aspirás llegar o instalar, en realidad nosotros las vamos a conseguir en este periodo y vamos a hacer otro tanto en el periodo que viene, ¿no? O sea, como que se iban retrucando sobre la página de las mismas medidas. Lo que sí me parece que Orsi lo hizo, y creo que era parte de la estrategia para todos los temas, era como desarmar algunas señales de miedo que se podían poner del otro lado o temas problemáticos. Por ejemplo, la LUC, en varios momentos tuvo que aludir a ella. Bueno, en este caso, Orsi directamente dijo, ¿no?, que lo que el soberano decide se cumple, dando a entender que no iban a derogar aspectos de la LUC vinculados a la parte policial, que era uno de los puntos que Álvaro Delgado le había tirado arriba de la mesa.
Otra de las críticas que hizo Delgado fue sobre la desprisionalización, ¿no? Hablando de vuelta, otro de los miedos eventuales. Bueno, dijo...
Valiente Delgado, que se animó momento como ese a tirarse a decirlo. Me saco el sombrero porque la verdad que asumió un riesgo y le salió bien.
Escuchémoslo.
Bueno, en represión y no trabajar en una frase, en una palabra que dice la base programática del Frente Amplio, que la desprisionalización. Lo dice en la página 51, que habla de desprisionalizar. Yo a esa no la llevo. Eso es vulnerar a la sociedad, abrir las puertas a las cárceles. Ya lo hicieron, el resultado no fue bueno, y creo que una vez más que lo pongan en el programa de gobierno, a mí me da mucho temor como ciudadano. Por eso, en materia de seguridad, no tengan dudas, son modelos diferentes. Nosotros vamos por la represión y vamos por la seguridad, por la gente.
Bueno, efectivamente se metió con ese tema. Y Orsi también. O sea, cuando empezó cerca de... cuando llegamos al final del bloque de seguridad y Delgado empezó a tirar una munición un poco más fuerte, Orsi también respondió con algunas cosas fuertes.
Pero no le respondió a esto puntualmente, hizo caso omiso.
Es increíble que...
Todo el Frente Amplio ha explicado que no significa abrir las puertas de las cárceles para que salgan presos, sino que en todo caso significa poner medidas alternativas. O en el caso de Jorge Díaz, el otro día en entrevista con Daniel Castro, directamente dijo que esa palabra no existe y no entiende qué quiere decir.
Había hablado de que había problemas terminológicos con la expresión lucro respecto al pilar de ahorro individual.
Sí.
No vas a endilgarle todas las cosas a problemas de redacción de las bases programáticas porque te metes en otro problema.
Jorge Díaz, que es una profesora en materia de seguridad y justicia del Frente Amplio, dijo: esa palabra no existe.
No contestarlo es una estrategia, y ya viste ahora en vivo, sapo, que contestarlo genera problemas.
Sí.
Pues ya lo contestaste y enseguida generaste un ruido de ¿no? Jorge Díaz dijo que esa palabra no la entiendo, no sé qué. ¿Cómo que no entendés tu propio programa? O sea, Orsi fue la actitud pared, ¿no? Esa no la devolvió, pero sí atacó con alguna munición.
Pero para mí vos tenías, o sea, la estrategia que me da la impresión que llevó Orsi fue a desarmar algunos de los miedos que se montan desde el oficialismo, ¿no? Me parece que fue muy claro. Creo que lo de los impuestos es lo más claro de todo. Pero pasó en otros momentos, lo que decía recién respecto a la LUC. O sea, Orsi quiso desmontar todo eso. Y acá tenía otra cosa para desmontar, porque es uno de los aspectos sobre los que ha machacado muchísimo el Álvaro Delgado, Luis Calabria como asesor en seguridad de Delgado. Y ahí dejaste pasar una oportunidad de clarificar algo que evidentemente en algún aspecto de la población generará ruido, porque por algo están machacando y machacando sobre eso desde la candidatura de Delgado.
Porque entiende que funciona.
Porque entiende que a algún público se le llega. Entonces, me parece que no fue consistente. No responder eso no fue consistente con otros aspectos que durante el debate se intentaron responder por parte de la candidatura de Orsi.
Esto fue lo que decía Orsi de seguridad al cierre, donde empezó a criticar mucho más duramente al gobierno.
No podemos naturalizar los homicidios de niños, de menores. Cada 15 días entra un niño a un nosocomio víctima de una herida de bala. No podemos naturalizar ni banalizar el dolor de las madres que esperan a sus hijos que vuelvan de trabajar o de estudiar. La seguridad no es una herramienta, es un derecho humano fundamental. Yo pregunto, ¿por qué, si es que se ha estado tan bien en este periodo en tema de seguridad, por qué han pasado 43 jefes de policía por nuestras jefaturas? ¿Por qué, mientras avanza el narcotráfico, las cifras que se nos presenta de actividades sospechosas de lavado son cada vez menos? Sería interesante pensar que hay que fortalecer a la JUTEP y a los demás organismos que controlan también este tipo de delitos.
Bueno, ahí tenés un ejemplo donde estuvo ahí, te diría que en el límite, porque bueno, dijo, no podemos naturalizar la muerte de niños a nada de empezar a agarrar por un lado mucho más duro con el gobierno, frenó ahí, ¿no?
No, bueno, no, estuvo porque el fact-chequeo de un niño entrando, no sé cómo, cada 15 días, lo hizo el observatorio, es efectivamente verdadero según la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica. Pero en un momento Orsi también tiró la de las maestras enseñándole a los alumnos qué tienen que hacer
en caso, una caso
de una balacera. O sea, pasó para el otro lado. O sea, usó un caso que es extremadamente sensible, le puso rostro, sí, claro, humano, puso una maestra en la escena, que es como poner, ¿no?, a Mafalda, y generó...
En nuestros liceos los niños ahora tienen que aprender, claro, a esquivar balaceras.
¿Qué me dice de los, claro, niños abajo de las mesas, los pupitres? Claro. ¿No? Sí, sí. Esos búnkers del siglo XXI.
Por eso es la línea muy delgada donde vos sabés que si te empezás a meter por ahí, alguna gente se va a empezar a bajar porque entiende que no.
Sí, y tiró un par de preguntas que tampoco fueron recogidas por parte de Delgado, ¿no? El tema de los jefes de policía, que la cantidad de jefes de policía que pasaron por las jefaturas departamentales a lo largo de este periodo y las operaciones, la baja en el registro de operaciones sospechosas, ¿no? El tema del lavado de activos, que tampoco fue recogido por Delgado.
Sí, ahí capaz que...
Creo que en general Orsi dejó más sin responder que Delgado de las que se tiraban, pero me parece que ahí hubo algunas importantes que Delgado tampoco respondió.
Porque en el caso de la policía... Porque esto es un tema, ¿no? Pero ninguno de los dos, obviamente, iba a hablar mal de la policía. Pero Orsi de alguna forma deslizó que en este quinquenio hubo, amén de la sustitución de jefe de policía en diferentes departamentos, hubo también muchos casos de procesamiento de policías o de mala acción de la policía, que lo podría haber puesto arriba de la mesa, pero no es el juego de Orsi, no es el juego de Frente Amplio,
no vino en contra
de
la policía. Lado.
Todo lo contrario, es decir, nosotros reprimimos, en nuestro programa aparece la palabra represión.
Es que yo creo que a Orsi le interesaba mucho más hablar de sus propuestas y de su visión, y no tanto entrar en un diálogo, que me parece que eso sí le interesaba más a Delgado, ¿no? Joder un poco la figura del retador, ¿no? Uno asumió la figura de yo soy el favorito, estoy tranquilo, no tengo que armar mucho ring y ranga porque en realidad estoy cómodo. Y el otro fue con una figura más de retador. De yo vengo acá porque yo tengo que pelear esto. Me parece que fue un poco así. Fíjate, por ejemplo, el intercambio que se dio con los impuestos. Que ahí lo podemos hablar y es una novedad. Y es también como para fact-chequear e ir al archivo. Por ejemplo, Delgado rápidamente hizo lo que todos imaginábamos que iba a hacer, porque lo ha mencionado muchísimas veces en entrevistas que le han hecho. Bueno, nosotros tenemos el compromiso de no subir impuestos. En la base programática del Frente Amplio hay un fragmento que dice de aumentar algunos impuestos, que son los que tienen que ver con el patrimonio, la renta, los grandes capitales. Delgado nos menciona que también hay un compromiso de bajar los impuestos a consumo. Bueno, ¿qué va a hacer el Frente Amplio? Yo no tengo idea, me genera inseguridad. Fue un poco con ese discurso, escúchenlo.
Esto hay que resistir el archivo. Miren, el 21 de mayo de este año, dice, Orsi endurece el discurso contra el gobierno y asegura que Uruguay se cae a pedazos. 15 días después dijo, si gana el Frente Amplio, no habrá un cambio sustancial de la política económica. No podemos decir dos cosas tan diferentes con 15 días de diferencia. En economía, lo más importante es la certeza. El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa. Habla del patrimonio, del capital, habla de aumentar la renta. Nosotros no vamos a subir los impuestos.
Ahí lo tenían, ¿no? Con el añadido de las fotocopias, ahí. No sé cuánto sirve o no, cuánto juega.
Juega tener, porque después... Tener la fotocopia. Esas fotocopias después tuvieron en análogo en las redes. O sea, digamos, hubo una coordinación.
Compartís la plaquita.
Delgado y cómo trabajaron el tema de las redes. En ese sentido... El laburo que hizo Delgado en conjunto con sus redes estuvo potente.
Fue muy activo.
Igual sí, una impresora. Pero fue más potente que el de Orsi, el Frente, ¿no? Que me parece que fue como más.
La que no laburó mucho fue la fotocopiadora con el tóner, ¿no?
Una impresora color no vendría mal.
No.
Pero era como un tono dramático.
Hubo una gráfica que estaba a color.
Pero vos cuando querés presentar una información negativa, ¿no la pones en blanco y negro? Tipo,
Está bien. En blanco y negro. Acá lo tienen en blanco y negro. Bueno, Orsi le contestó por el tema del aumento de impuestos y arrojó una de las titulares de la jornada.
Yo lo había dicho en realidad, porque Orsi arranca ese bloque y lo tiene que decir dos veces.
Lo dice de la nada en un momento le
gusta. Sí.
¿No?
Sí, claro, viene hablando.
Las vacas son blancas y negras, no voy a aumentar impuestos. Y aparte hay ovejitas, no sé qué. Fue una cosa así.
Sí, escúchenlo.
Cuando estuvimos en el gobierno. En esos 15 años de gobierno del Frente Amplio, el país creció como nunca se había visto en 15 años y de corrido. Y no solo hicimos crecer la economía, sino que también la sociedad creció de manera mucho más justa. La deuda pública descendió de manera fundamental. En el 2004, la deuda era 97,7% del PBI y en el año 19 había bajado un 30%, o sea, 60 y algo. Hoy, en estos últimos 5 años, la deuda creció un 10%. Hicimos en su momento la reforma tributaria, simplificando y resolviendo de una buena vez el esquema tributario nacional. Y aclaro, no vamos a aumentar los impuestos.
No, estaba bien como lo dijo. Estaba bien como lo dijo. Venía hablando de la reforma tributaria y después dice no vamos a aumentar los impuestos.
La fue llevando.
Después apareció, vamos rápido, después apareció, yo no me la esperaba
sorpresa,
acá.
Sorpresa total.
Yo dije, pará, el archivo, O'Donnell, se está agarrando la cabeza en este momento.
Después lo vamos a ver el archivo ese.
No, pero digo, me imagino que haber estado coordinado.
No, imagínate, fueron las personas que los asesoraron este debate. Obviamente dijo, vos, Gabriel.
Yo voy a decir esto.
Te invité a que vengas para comunicártelo a vos también. Quiero que estés cuando lo diga.
Claro, o sea, no sé si tenés el archivo ahora, Jorge.
Ahora lo vemos después, pero primero no me lo esperaba en este momento, en la sección economía, pero ocurrió. Había probablemente dos o tres cartas que sabías que iban a aparecer sobre la mesa y Delgado jugó una de las cartas, de las clásicas cartas, en la sección economía. Escuchen el momento.
Pero Uruguay tiene que abrirse al mundo. Tiene que abrirse al mundo sin prejuicios ideológicos. Sin prejuicios ideológicos y sin ataduras. Nosotros tenemos que ir a buscar acuerdos con todos los que podamos comercializar. Y en esto tengo que ser muy franco porque acá hemos tenido diferencias con el Frente Amplio y con Yamandú Orsi. Las dictaduras y el terrorismo no se justifican, se condenan. Frente Amplio todavía, con Venezuela, no tiene una declaración donde habla del fraude. Todavía está esperando los informes del Centro Carter y de Naciones Unidas.
Bueno, ahí apareció Venezuela.
Bien, tenía que aparecer. Era economía, inserción internacional.
Estaba en inserción internacional. Podía aparecer Venezuela. Yamandú Orsi cerró de vuelta reafirmando el tema de los impuestos, pero dejó también una chicanita sembrada. Miren lo que fue ese último intercambio.
Repito, nuevamente porque no se entendió. No voy a subir los impuestos. Y yo pregunto, antes de irse, ¿devolverán el 2% que recargaron de IVA por la compra por tarjetas?
Bueno, la chicanita final, con sí, respecto al tema de impuestos, ¿no?
Es una respuesta que hasta ahora, no, digo, yo tomo como una respuesta para Orsi de que cuando el gobierno del Frente Amplio, si es que gana, asuma, va a devolver inmediatamente.
No, es un compromiso.
No es un compromiso, pero entonces, ¿por qué le reprochás al otro, en todo caso, algo que vos te parece que está mal? O sea, que este gobierno
pero
hizo
en,
mal.
En Uruguay, uh-huh, esa regla juega. Vos lo criticás, pero cuando te llega, no lo cambiás. Pasa con la tasa consular. La aumentó el último gobierno del Frente Amplio, no la modificó este gobierno, ¿no?
Está bien.
Y acá va a pasar. Por lo pronto no se han atado a decirlo, más allá de que uno podría esperar que suceda, porque si lee las bases programáticas del Frente Amplio, podría entender que hay un compromiso de bajar de alguna forma el IVA, y este sería un mecanismo que sería muy coherente con todas las críticas que le han hecho a este gobierno por aumentar los impuestos supuestamente en relación a lo que se hizo con esto.
Hay un tema, la otra vuelta, hablando con Álvaro García, con esa pregunta, decía, bueno, sí, el gobierno eventualmente tendría que ir hacia la devolución de esa rebaja de 2 puntos del IVA, pero ahora tenés la posibilidad de ir al IVA personalizado. Uh-huh. Por lo cual, quizás el Frente Amplio, en caso de ganar, en vez de devolver esos 2 puntos de IVA, resuelva por otro lado, vía IVA personalizado,
focalizando mejor.
Exactamente, un tipo de rebaja.
Hay un par de archivos complicados en este tema. Sí. César, te voy a pedir, buscate por ahí a Odone cuando habló sobre el tema de los impuestos. Que lo tenés guardado por ahí. Vamos a cortar un poquitito el tema del debate y vamos a irnos al archivo.
Odone ha dicho en varias oportunidades que es irresponsable prometer, sí, que no vas a bajar los impuestos.
Esta nota, por ejemplo, fue de hace poco tiempo, cuando todavía se estaba discutiendo el plebiscito de la seguridad social. Fue en Arriba Gente, en Canal 10. Y lo que le preguntan a Odone era, bueno, por... ¿se acuerdan que...? Desde el gobierno se decía que no quedaba otra opción que no fuera subir impuestos si se aprobaba el plebiscito. Uh-huh. Y le preguntaban a Odone por este tema. Y ahí Odone se explayó con un concepto que lo he dicho varias veces, que tiene que ver con que él no cree que como decís vos, porque él cree que es irresponsable estar prometiendo qué hacer con los impuestos en plena campaña electoral.
Yo creo que el gobierno tiene una obsesión con esto y es un error conceptual. Hablar todo el día de que si yo gano, no subo impuestos, y si ganan los otros, suben impuestos, y si pasa tal cosa, suben impuestos, centra la discusión, en mi opinión, de una manera frívola en respecto a cómo se maneja la economía. Nadie puede prometer cosas que no tienen bajo control. Prometer que uno no va a subir impuestos en un periodo de gobierno es irresponsable, porque uno puede enfrentar, no el plebiscito, puede enfrentar N situaciones inesperadas por las cuales uno se ve obligado a aumentar impuestos. Cuando uno formula propuestas con este nivel de contundencia y se compromete con este nivel de contundencia, se restringe el margen de maniobra y arriesga a que ante una situación que nadie sabe cuál puede ser, utilice un instrumento. Nosotros hemos repetido de distintas maneras que en condiciones normales no hay margen para aumentar la presión fiscal.
¿Es verdad?
Lo cual no quiere decir que haya modificaciones tributarias que hacer.
Bueno, ahí clarísimo, ¿no?
Sí, el Odone, en periodistas, puso un caso concreto que fue en el 99, Jorge Valle prometió que no iba a devaluar. Y después vino la crisis argentina, que decantó una crisis en Uruguay, y el gobierno de Valle, con mención a la cabeza, aplazó la devaluación porque era una promesa de campaña. Y eso obviamente trajo consecuencias peores para el país. Y Odone puso ese ejemplo. O sea, vos te comprometiste algo que después te ató y no te ayudó a resolver de la mejor manera una crisis. O sea, por cumplir con una promesa de campaña. Y puso ese ejemplo para los impuestos. Es lo mismo. O sea, vos en una situación extrema o digamos, adversa, capaz que tenés que aumentar impuestos y por no cumplir, por cumplir con una promesa de campaña, capaz que aplazás esa decisión generando efectos peores.
Sí, además, era un poco desconcertante porque está claro que por lo pronto lo que venían diciendo Orsi y lo que viene diciendo Doné, no se quiere aumentar la presión tributaria, o sea, más o menos la cantidad de impuestos que se pagan en relación
claro,
a el tamaño de la economía. Ahora, una promesa de no vamos a subir impuestos ya parece ser mucho más rígida, ¿no? Hoy lo conversábamos con el jefe de campaña de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez, en Desayunos Informales. Pueden ir a ver, está la nota en YouTube. Se habla, a propósito de la seguridad social, de los impuestos a los robots, ¿no? En un mundo que se sustituyen fuentes de trabajo por tecnología, si se le debería o no cobrar impuestos a la incorporación de tecnología. ¿Y eso qué es?
Es creación de impuestos, es aumento de impuestos. Ahí te la semánticamente te la van a pelear.
Pero además, ¿cómo interpretás las cosas que aparecen en las bases programáticas del Frente, ¿no? Dice avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad. Y sigue con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar la forma para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto y los depósitos en el exterior y sigue, ¿no? Ahí parece ser muy explícito en esto de estudiar, no necesariamente es como algo dado, pero ahí aparece en la duda de, bueno, entonces ¿cuánto te ata el programa del Frente Amplio si tanto te sirve como para decir que tenés la vocación de subirlos o de no subirlos, ¿no?
Ahí, después de escucharlo a Borges, le dije, bueno, quiero escuchar cómo la dibuja el candidato del Frente Amplio hoy, cuando obviamente le saquen el archivo de O'Donnell. César, te voy a pedir la respuesta que dio Orsi hoy más temprano en rueda de prensa, porque obviamente le iban a decir, pero usted, usted no, en realidad, su ministro de Economía, en caso de ganar, ha dicho que sería es una irresponsabilidad prometer no subir impuestos. Máxime cuando la frase, el latiguillo de Orsi es sabremos cumplir. O sea. Entonces, ¿cómo dibujará Orsi esta aseveración que tenía un archivo contundente detrás? Y lo hizo de esta forma.
Eso no aumentar impuestos. ¿Incluye circunstancias de contingencias graves, crisis, por ejemplo? O sea, si hay una crisis, ¿usted se amputa la posibilidad de aumentar impuestos?
Lo que pasa es que uno planifica el desarrollo de un país en términos de normalidad. Yo no puedo, a ver, con ese concepto, con ese criterio, no tendríamos que hacer ni programa ni nada, vamos a ver qué pasa. No, yo soy muy pragmático. Y hay que resolver las cosas donde haya que resolverlas.
Si el contexto se lo impone, usted aumenta impuestos.
Si el contexto se me lo impone, y andás a ver todo lo que puede pasar, pero como no podemos andar haciendo futurología de lo que puede pasar. Digo, yo no sé si mañana va a haber una guerra mundial, yo qué sé. Ahora, uno tiene que imaginarse el país como lo tenemos hoy y lo que uno tendría que hacer con el país que tenemos hoy. Si le empezamos a buscar la vuelta, y sí.
Porque hay un cambio, digo, en su compromiso, el que anuncia anoche, hay un cambio en cuanto a la actitud que usted tenía antes y a la que tiene O'Donnell. Que es decir, no podemos prometer algo que no sabemos si vamos a cumplir.
Nunca dije que iba a aumentar los impuestos, al contrario, dije, los impuestos no se van a aumentar. Y lo dije, entonces yo recito archivo. Y sin embargo, quienes hoy dicen que nosotros vamos a aumentar impuestos, y aumentaron nada menos que el IVA, el impuesto al consumo de la gente. Y eso parece que no se entendiera. 2% de IVA la compra con tarjeta cuando la mayor parte de la gente que cobra sueldo por tarjeta lo tuvo que pagar y parece que no existiera. Entonces, yo no tengo como política económica llevar adelante ese tipo de medida. Si se cae el mundo, yo qué sé, si hay un terremoto, no sé. Digo, si mi abuelita tuviera ruedas sería un camión y no es así.
Ahí está, todo resumido.
No entendí lo de la abuelita.
Sería un camión.
Si la abuelita tuviera ruedas, sería un camión. Conozco la expresión, no sé cómo se ataba con eso. No puedo
armarme el plan en función de si revienta un volcán.
Claro, pero es curioso que vos de alguna forma militaste o generaste una discusión, ¿no? Porque a un montón de gente que hay una parte, o Adrigado te estaba apurando con que vos vas a aumentar impuestos, ¿no? Está bien, vos querías responder a eso, pero en paralelo vos también querías explicar que atarse a algo de eso es irresponsable y que las decisiones en materia de política económica y en política tributaria van por otro lado, ¿no? Que vos tenés que ver cuáles son los objetivos que tenés para después eventualmente ver los instrumentos que utilizás. Entonces vos convenciste a mucha gente que te escuchó de que es irresponsable atarse a un compromiso como ese y de un momento a otro da la impresión de que te quebraron el argumento y tuviste que salir a entregar esa bandera de, bueno, asumo un compromiso.
En aras de lo que decías vos más temprano, Nico, de refutar relatos de tu contrincante. O sea, bueno, no reprimimos, queremos aumentar impuestos. Bueno, ¿cuál era la forma que tenía Orsi de un plumazo, digamos, borrar ese relato? Bueno, no vamos a subir impuestos. ¿Cómo resuelvo después las contradicciones, digamos, dialécticas entre Don, Gorsi, todo el equipo económico? Bueno, lo vemos mañana.
Sí, evidentemente sintieron que tenía menos costo político eso.
Claro.
Que seguir dejando en la nebulosa ese tema.
Me parece que
digo, sí. En la nebulosa, suponiendo que estaba en la nebulosa, ¿no? O'Donnell te va a decir que estaba muy claro lo que estaba diciendo.
El ruido está ahora.
A propósito, recomiendo la entrevista que le hizo Jorge Valmeli en Al Hueso a Gabriel O'Donnell, porque fue muy, muy interesante. Y habla, por ejemplo, de su visión sobre los impuestos y los gastos del Estado, ¿no? ¿Cómo entiende que deben distribuirse?
Qué bien, Nico. Tenemos que hacer una breve tanda a la vuelta. Bien. Seguimos con algunas cosas más del debate, otros coletazos. Hoy va a estar Pedro Bordaberry en Fácil Desviarse. Y ya de paso les puedo contar que mañana prendan la radio en este horario porque va a estar Álvaro Delgado.
Sí, la seguidilla, por lo menos tenemos Bordaberry, Delgado y Pacha Sánchez el jueves.
Exacto.
Y nos queda el hueco del miércoles.
Se busca Frente Amplista para el miércoles.
Sí, 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 candidatense. No, se busca Frente Amplista para el miércoles. Candidatense, dirigente Frente Amplista. Yo quiero estar en Fácil Desviarse.
Obviamente las prioridades serán Orsi y Cose. Por el momento no estarían siempre.
Hay que ir a agarrarlo después de una entrevista y filmarlo así con el celular a ver si ahí agarra.
Ojalá dentro de 5 años hagamos un programa lo suficientemente importante para que todos los candidatos presidenciales quieran estar acá.
Exacto.
Les agradecemos a los que sí aceptaron venir.
Vamos a la cosecha del especial de Zucchero del viernes pasado. Bueno, un oyente me envió esta versión y conocí a un artista que conocía. Sandro es el Elvis argentino. Tenés a Billie Holiday, el Elvis francés. Roberto Carlos, se puede decir que fue el Elvis brasilero. Había otro también que era medio Elvis, pero me quedo con Roberto. Y Bobby Solo vive. Capaz que no está en actividad. Bobby Solo es el Elvis italiano. Y me compartieron esta hermosa versión de Bobby haciendo un clásico de
Simon. ¿Dijiste versión o aversión?
Un versión. De Bobby Solo, del clásico de Simon and Garfunkel, que dicho sea de paso, estarían por retornar al estudio a grabar después de años de pelea. Hermosa versión de Bobby Solo de Mrs. Robinson.
Quando preghi, prega un po' per noi. Oh, oh, oh. Felice te, Mrs. Robinson, t'ama il cielo più di quanto sai. Ehi, 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 ehi. Sarò curioso, un po' indiscreto, dimmi cosa fai. Come passi lunghi giorni tuoi, come vedi il mondo dagli occhiali che tu hai, tu lo sogni ancor com'era i tempi tuoi. Buongiorno a te, Mrs. Robinson, quando preghi prega un po' per noi. Oh, oh, oh. Felice te, Mrs. Robinson, t'ama il cielo più di quanto sai. Ehi, 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 ehi. Vecchia casa dove il sole non si vede mai, fra le rose finte di ricordi. Quattro gatti grigi e vecchi vivono con te. Loro ormai da te non se ne andranno più. Buongiorno a te, Mrs. Robinson, quando preghi prega un po' per noi. Oh, oh, oh. Felice invece è Mrs. Robinson, t'ama il cielo più di quanto sai. Ehi, 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 ehi. Sul divano buona la domenica starai, con vecchie amiche parlerai. Sparlerete, riderete mentre il tempo va. La tua gioventù non tornerà. Dove sarà chi trent'anni fa ti disse frasi che non scordi più? Oh, oh, oh. La gioventù se n'è andata via, non c'è più che un po' di vuoto ormai. Ehi, 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 ehi.
La gente encendida a través del 097-441-443. Pero no les puedo leer los mensajes porque está iniciando la sesión en la computadora en este momento. Así es, Jorge, que avancemos.
Está iniciando la sesión.
¿Cómo está el chat? No estoy siguiendo el chat de YouTube. Espero que el chat de YouTube no esté tóxico. Yo ya hablé en su momento. Vuelvo a hablar hoy.
A ver.
Yo cada tanto voy a mandar un... Porque la gente de 097...
Es del palo.
Es del palo y eso que no es público, digamos, lo que escriben, nosotros lo filtramos. Pero la gente de chat de YouTube no sé cómo están, ¿viste? A veces se ponen tóxicos, insultan al pedo, generan un ambiente que no es cordial, no invitan a la conversación, al debate público. No es la comunidad que queremos, como bien me dice por interno mi amigo Gastón. Bien. Entonces, ¿cuál es la comunidad que queremos?
Douglas pone, propongo a Ortuño. Para candidateándolo.
Ah,
para,
bueno, eso sí, para positivo. Para me gusta también que la picanteen, me encanta que la picanteen, pero sin el agravio, por favor.
Bien, Sapo, sí. Siguió, se habló de educación también el debate, hubo un bloque que era educación e innovación. Ese bloque, Cecitar, a buscarlo por ahí, nos dejó el furcio más memorable del debate, ¿no? El furcio más memorable del debate fue de Álvaro Delgado, y lo dejó en la parte de educación. Mírenlo.
¿Se acuerdan? Educación, educación, educación. Aquella frase que decían, creo que fue el expresidente Mujica, y después dijo, no puedo con los sindicatos de la educación. Después de la pandemia, en el 23, empezamos la transformación educativa, que en realidad empezó con la LUC, dando un título universitario a los docentes, sacando a los gremios de la educación, a los sindicatos del gobierno de la educación, dejándolo solo en el CODICEN.
Bueno, un furcio lo tiene Guaidó, ¿no? Un lapsus se le dice a eso más que un furcio, porque es,
digamos, ojo, pero un error. Mismo, un furcio y un lapsus puede ser muy distinto.
No, por eso, yo creo que esto es un lapsus.
Para quizás. Vos es un lapsus.
Es como, no tengo que decir esto.
No digas que sacaste a los docentes de la educación, que sacaste a los docentes de la educación. Sacamos a los sindicatos.
Igual del otro lado de la mampara, como no le contestaban, claro, ni siquiera sí. Los furcios al otro.
Ni siquiera le podían chicanear con el furcio que hizo, porque capaz que ni lo escuchó.
Ahí es cuando te das cuenta que estaba realmente todo, o sea, ninguno se iba, sobre todo Orsi, no se iba a salir ni un ápice del libreto, porque si no agarró esa para meterle el comentario, digamos, sarcástico, punzante, es porque estaba totalmente guionada la cosa.
Es que ya pasamos el capítulo de desarrollo humano que fue el principio. Delgado en su primera intervención, que no fue al principio, pero porque empezó Orsi ese bloque, pero en su primera intervención habla de los asentamientos, los números de asentamientos, ¿no? Que le dejó el Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio, y Orsi arranca hablando de vivienda, Y no hace mención a lo que le había dicho claro. Delgado, que venía hablando de eso. O sea, es lo peor que podías hacer, porque ya de por sí queda mal cuando arrancás con otra cosa. Ahora, si arrancás con lo mismo, pero no conectás a responder lo que te vienen diciendo, es como
tal. Dos canales diferentes.
Sí, dos sí. canales diferentes.
Sí, bueno, en el caso de los asentamientos, puso malas cifras Delgado, porque habló de 650, creo, y la actualización que hizo.
Habló de la cifra de techo, ¿no?
Claro, pero en realidad es una cifra actualizada, que es la de la propia Dinisu, que habla de 684 asentamientos y X cantidad de personas. No tenés todavía la revisión de los datos. Hablo de 684 a marzo de 2020, ¿no? Que es lo que usó en su momento Florencia Arbeleche para decir, bueno, arrancamos con esto. No sabemos todavía los datos actualizados de 2023, tampoco actualizaron las cifras según la nueva metodología para atrás. Pero no usó los datos que generó este propio gobierno.
Bien, en el caso de Orsi, en educación, una cosa que dijo que puede ser interesante para analizar, ¿no? Básicamente que no va a haber grandes transformaciones ni reformas y que no se plantea nada de ese estilo. Escuchen sus propias palabras.
No voy a plantear grandes reformas educativas. Estoy un poco cansado de la reencarnación de Varela una y otra vez. No comparto que sea una reforma, una transformación, cuando se trata de una improvisación mes tras mes, sin saber bien cuál es el fin de todo esto. Pero sí creo que podemos llegar a un pacto educativo de carácter nacional donde veamos cuáles son los puntos en los que coincidimos.
Por un lado tenés el hecho de que Orsi en su momento tenía este claim, ¿se lo acuerdan? ¿No? Que era la revolución de las cosas simples, ¿no? Pero por otro lado también tenés el discurso que pueda enamorar. Básicamente tenés un gobernante que es interesante para analizarlo, ¿no? Tenés un gobernante potencial que lo que te dice es, yo no tengo un proyecto transformador de la realidad. Quiero solucionar problemas concretos, que son este. Lo puedo discutir con fulano, mengano, sultano, encontrar soluciones concretas y dale que va.
Sí, y incluso...
¿Eso convence? ¿O tenés que necesariamente plantearle a la gente, tenemos un proyecto transformador de la educación?
Yo creo que es una forma también de decir que en realidad la gente, digamos, que está alrededor de Orsi en materia de educación, comparte muchos de los puntos de esta transformación educativa. No la forma en que se implementó, pero sí algunas de las cosas que se hicieron. Entonces, tampoco, o sea, seguro que si van al Frente Amplio no se van a desandar muchas de las cosas que se avanzaron en este gobierno.
Sí, está bien. O sea, la lista de cosas es bastante amplia, de cosas compartidas, digo. Habló de duplicar el tiempo extendido, de quintuplicar las becas. Habló de la Universidad de la Educación, ahí sí ya hay alguna diferencia, pero habló de universalizar los 3 años. Tampoco. O sea, hay una agenda, me parece, que tiene los dos. Que es una agenda que tiene cierto grado de ambición. Sí, la verdad que no se metió adentro de la transformación educativa.
La malla.
Sí.
Nada de eso pareció.
No apareció. Tengo dudas también de cuánto servía y cuánto le sirve defenderme a ingresar en ese debate. Vos asumís que es porque en realidad no están tan en desacuerdo con eso.
Yo intuyo que tiene. O sea, que no, muchas de las cosas que se hicieron en este quinquenio no se van a desandar, obviamente, pero va a haber un congreso donde...
Bueno, pero no mencionó el congreso, ¿no? O sea, mencionó la participación docente, mencionó la participación de los docentes en la vida educativa, pero no mencionó el aspecto al que le achacó Delgado, ahí está, de la propuesta de un congreso de educación vinculante, y eso no lo tomó Orsi, cual también es...
Eran dos canales diferentes, acordate.
Claro, pero por otro lado, si vos estás hablando de la participación de los docentes y tenés en tus bases programáticas que tenés un congreso de educación...
Pero vos, Orsi lo puede entender como un flanco débil ese. Porque,
bueno, está bien.
Porque, capaz no se metió ahí porque entendía que no iba a agarpar.
Claro. Porque docente no es sindicato, son otras cosas, ¿no? Y lo dejó bastante en claro Orsi en su discurso.
Bueno, voy rapidito. El último bloque, que era el de trabajo, lo podríamos titular A la casa del voto de los jubilados. ¿Y qué nos dejó? Lo que el plebiscito de la Seguridad Social nos dejó. En el caso de Delgado, fue por este lado. Escúchenlo.
La referencia más frecuente son las generar asambleas de diálogo. Y el Poder Ejecutivo está para tomar decisiones. Hablar con todos, escuchar, pero llega un momento que hay que decidir. Porque la gente espera soluciones, no asambleas permanentes. Estamos proponiendo para las jubilaciones mínimas, a aquellos que no llegan a las jubilaciones mínimas, estamos hablando de 140.000 jubilados, estamos proponiendo un suplemento solidario, que lo podemos hacer ahora porque no salió el plebiscito que gran parte del Frente Amplio está impulsando de derogar las AFAPs y confiscar el ahorro de los uruguayos. Estamos hablando de entre 4.000 y 8.000 pesos para 140.000 jubilados y ahí sí darle un complemento solidario para los jubilados actuales. La reforma que está vigente lo prevé para los jubilados futuros. Yo en esto coincido mucho con Odone. Como dijo, la reforma que hizo este gobierno es la que hubiera apoyado Astori. Es una reforma necesaria que todo el mundo reclamaba, equilibrada a la uruguaya, con diálogo social.
Bueno, ahí...
Salieron todos los astoristas, serenistas, a criticar esa declaración.
Porque Astori sí elogió, digamos, la decisión del presidente de llevar adelante una reforma, encarar el tema y armar una comisión de expertos y que eso se tradujera en un proyecto de ley del Ejecutivo, que bajara al Legislativo y que después Astori en su momento dijo que no era la reforma.
Fue crítico de la reforma.
No sé si Odone dijo lo que parafraseó Delgado en la intervención esta.
Él dijo en un momento en el programa Legítima Defensa que le hubiese recomendado al gobierno aprobar la reforma.
Le hubiese recomendado.
O sea, no es que no, él es crítico de
la reforma. Astori.
Odone.
Ah, no, yo te digo porque en un momento dice Odone que dijo que Astori.
Yo estoy de acuerdo con Odone que Astori hubiera votado de esto.
Claro, eso no lo tengo que hablar.
Seguro que Astori fue crítico, fue elogioso de la forma como este gobierno encaró. Uh-huh. El tema.
Lo que elogió fue haberse metido con el tema de la seguridad social. Después los contenidos los criticó. Uh-huh. Orsi, que dijo, y no solo quiso, sino que retruco, porque tenemos dos cosas interesantes para analizar de lo de Orsi. Escúchenlo.
Reciben jubilaciones mínimas. Proponemos dos cosas. La primera, dos aumentos al año para que puedan crecer por encima del resto. Y me comprometo a devolver el 3% que le quitaron todos los años, cuando a mitad de año se le daba el aumento y se le retenía a finalizar el año. Voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo. Y que quede claro, no vamos a derogar las AFAP. La ciudadanía laudó. Lo que la ciudadanía lauda hay que cumplirlo. Pero eso no implica que no tengamos que revisar cómo está marchando nuestros sistemas de previsiones. Eso no quiere decir que no resolvamos bien la caja profesional. Eso significa que no tengamos que prestarle atención a que aquellos que llegan a los 60 años y no puedan seguir, no puedan tener la oportunidad de jubilarse.
Bueno, por un lado, quiere aumentar las jubilaciones mínimas y quiere que efectivamente lleguen a ser equiparables a un sueldo mínimo nacional, un salario mínimo nacional.
Al final del periodo.
Y después quiere ir a un sistema en el cual vos, si te querés jubilar con 60 años, te puedas jubilar, que si querés seguir trabajando tengas estímulos para hacerlo. Y bueno, son dos de tres de las propuestas del plebiscito. No tiene nada que ver el plebiscito porque proponía cambios, ¿no? La constitución, etc.
No, y porque no abarca las pensiones.
Pero son dos guiñadas muy, muy jugosas para la gente que votó el plebiscito, especialmente para dentro de los que votaron el plebiscito, ese 10% que no había votado al Frente Amplio, ¿no? Que no puso solo la papeleta, pero no puso voto a ningún partido.
Sí. Sí, está bien. Son dos cartas fuertes que puso arriba de la mesa, ¿no? Sobre el final ya del debate.
Sí, dos temas que de alguna forma uno puede entender que la población quiere respuestas, ¿no? Mejora de las jubilaciones, no tener necesariamente
jubilaciones. No, por supuesto, la población quiere mejora de las jubilaciones.
Claro, bueno, pero que se lo materialice así como el Delgado de la semana pasada hizo una propuesta, bueno.
Claro, pero ahí digo, después vos podés discutir el impacto fiscal que eso puede tener, pero... digamos, como desde el punto de vista de la magnitud, termina siendo mucho más importante el compromiso. Y además de que tenés el compromiso de la edad, ¿no? Sí, más allá ¿no? de que es verdad que el compromiso país, digamos, el gobernar entre todos, maneja, por ejemplo, analizar el esquema de bonificaciones, digamos, algunas cosas que quedaron pendientes de la reforma 20.130 que instrumentó este gobierno, que podrían habilitar a algunos colectivos a poder jubilarse antes de lo que lo terminan haciendo ahora o terminarán haciendo con la ley nueva. Eso, hay cosas a conversar ahí. Este compromiso parece ser más explícito, más allá de que falta un diálogo social de por medio y hay que ver qué es lo que se logra, a qué tasas de reemplazo eventualmente se podría jubilar la gente a los 60 años si se habilita esa posibilidad, etcétera.
Sí, bueno, lo que no vamos a comentar ahora, que es, porque esto quizás le está hablando un nicho específico, Orsi, que es de las personas que quieren una respuesta para el tema jubilatorio. Era la fuga de votos de Partido Colorado. Tanto Delgado como Orsi en algún momento de su discurso hablaron de vallismo. Delgado a través de la transformación educativa.
La alusión directa a Robert Silva.
Robert Silva,
¿no?
Y una transformación tan vallista, dijo. Y Orsi habló, digamos, justamente de ese legado vallista que está encarnado en el Frente Amplio, buscando justamente, en el caso de Delgado, fidelizar esos votos que no se fuguen, y en el caso de Orsi, guiño guiño para que se vengan para sus.
¿Con quién podemos hablar todo esto, bueno, de Fuego Colorado,
Sapo? Nada más ni nada menos que con Pedro Bordaberry, que va a ser entrevistado después de la tanda.
Fácil se impone. Fácil desviarse.